Bueno, te pregunto, ¿dónde estás pasando la cuarentena?
Estoy en mi casa de Funes, la ciudad de Funes, que queda pegado a Rosario, a 8 kilómetros de Rosario, digamos, es parte de Gran Rosario. Y yo soy de Paraná, pero mi mujer es rosarina, así que tenemos la casa acá y la estamos pasando en nuestra casa.
Ah, bien, bien. Está pudiendo salir, hacer actividad. Están un poquito más liberados ustedes, ¿no?
Y acá está un poco más liberado. Bueno, yo tengo una actividad en el trabajo ahora en este momento que también me obliga a realizarlo. Así que a trabajar voy casi todos los días. Y después, bueno, hay una especie de liberación, pero con precaución, por ahí salir a caminar con barbijos. Y justo esta ciudad Funes tiene bastante espacio, no hay mucha aglomeración de gente, así que eso se puede hacer.
Buenísimo, buenísimo. Sí, acá en Buenos Aires estamos todavía más encerrados.
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿y sos de
Se
Paraná?
habla con amigos.
Sí.
Te escuchaba.
No, sos de Paraná. ¿Cómo llegas a Newell's?
Bueno, llego a Newell's porque allá por el año 96 jugué un partido, una final de un torneito de chicos. Tenía 2 años yo, y en la ciudad de San Lorenzo, cerca de Rosario, y jugamos la final contra Newell's. Y ahí el entrenador me vio, y en ese entonces los equipos de la región, ya sea Talleres, Belgrano, que lo tenemos lejos de Paraná, pero Colón, Unión, Patronato, Rafaela, ninguno participó en AFA. Ninguno tenía inferiores de AFA, en menores, y Newell era el que mejor organizado estaba en ese aspecto. Y ya cuando ya eras décima, empezaba a armar el equipo de la novena división. Y bueno, y ahí me empezaron a ver, y bueno, surgió ahí de poder venir sin probarme prácticamente, por enfrentarnos, y jugué un par de amistosos. Y bueno, me entusiasmó mucho la idea. Tuve la posibilidad de ir a Boca, pero me decía acá que era más cerca, era más lindo, y por la propuesta de Newell's siempre hacía de tener juveniles, foguear los juveniles, darle participación en primera división y todo eso. Me vino bárbaro.
Sí, claro, y lo culminás ahí en el 2004, saliendo campeón, la verdad, con un grupo bastante numeroso de pibes de inferiores. Eso
Bueno,
fue importante, ¿no?
sí, fue importante. El Newell's tuvo una escuela de juveniles muy importante. Para los que son más grandes ya lo saben, a partir de antes de Grifa, pero Grifa la moldeó muy bien, junto con un montón de otros exjugadores, y bueno, gente que ha pasado por el club, como, bueno, pasó Bielsa, Roberto Pupo, Pizerni, y un montón de otros tipos que le dieron mucho hincapié a las juveniles. Y fue un poquito pionero en lo que fue fomentar el fútbol juvenil y la educación desde abajo. Y bueno, y en ese año, en el 97, que yo llego a Newell's, Newell's tenía unas 5 pensiones de aproximadamente entre 40 y 50 jugadores, así que tenía más de 200 pensionados Newell's en el año 97. Era sin duda el club con mayor cantidad de jugadores pensionados. Y después, todos esos jugadores, pudimos, todos no, pero un gran grupo, pudimos llegar en el 2004 a poder consagrarnos campeón con una base de jugadores de juveniles que veníamos arrastrando desde la camada de Grifa, Pupo y Pizerni.
Claro, sí. ¿Crees que fue el mejor equipo que integraste? Porque la verdad, el medio campo en adelante eran todos de muy buen pie, era un gran equipo ese de Newell's.
No sé si fue el mejor equipo, que es difícil por ahí comparar, pero sí fue un grandísimo equipo, y con el correr de los años uno lo valora muchísimo más. Primero, porque teníamos al lado jugadores de una experiencia extraordinaria, como Ortega, Capria, digamos, el arquero de la selección de Paraguay, Justo Villar, que es
Sí.
un fenómeno. Teníamos jugadores de mucha experiencia, y teníamos pibes jóvenes que después terminaron jugando muy bien, como Escoco, Belucci, Marino, Vela, Domínguez. Bueno, fueron un montón de otros jugadores más que sin duda hicieron que con el tiempo lo valore mucho más. Fue un gran equipo con una mixtura, una mezcla muy buena entre experiencia y juventud espectacular.
Sí. Se recuerda ese Newell por eso. Juegan muy bien al fútbol. Y como vos decís, la experiencia y todos esos pibes nuevos que asomaban hicieron un mix que se recuerda, pasaron 16 años y se recuerda muy, muy fresco en la memoria de los hinchas. Y bueno, después te vas a México, es un paso veloz, ¿no? No, no, no te termina de
No,
ir bien.
no me pude adaptar al fútbol mexicano rápido. Si bien no me fue mal, no me fue bien tampoco. Yo fui a un equipo de filial, ahora hay por ahí en España y en otras ligas, que mi equipo participaba en la segunda categoría, como si fuese la B Nacional de aquí.
Claro.
Y el equipo, yo no me adapté rápido, no, a la altura, no me adapté a la competencia diferente, al diferente arbitraje, no saqué diferencia en el primer semestre, el segundo semestre me fue mucho mejor y bueno, a mí me dio la posibilidad de renovar contrato, yo renuevo contrato y en el interín cambia el formato de juego, entonces el equipo de filial ya no tenían derecho ni a ascenso ni a descenso en la B Nacional, o sea, en su primera A se llama ya. El primer, ¿no? Y el equipo termina siendo como una reserva. Eso
Claro.
me vuelvo. En todo ese interín, yo hice pretemporada con Primera División, estuve bastante cerca de quedarme en la Primera Santo Laguna y después, bueno, no se dio. Y en México es un mercado donde si no rendís rápido te vas. Me quedó esa deuda de, yo creo que podría haber jugado y haber hecho una carrera también en el fútbol mexicano, pero bueno, esas son suposiciones y
Claro.
No, a la hora de demostrarlo no lo pude hacer.
Pero la saldaste yendo a Ecuador. En Ecuador te fue muy bien, campeón en dos equipos diferentes, uno de los equipos más importantes como Barcelona de Guayaquil. Ahí sí, ¿no?
Sí,
Tenés
bueno.
un paso mejor, ¿no? Un paso más
Sí,
dulce.
bueno, porque yo después de México me vuelvo a Argentina a Talleres y después de Talleres voy a Cruz y hago una consecutividad de 2 años muy buena con un montón de partidos jugados, como
Sí.
80 partidos en jugados, 70 partidos jugados en 2 años. Y cuando voy a Ecuador voy con un ritmo deportivo diferente, voy con mucha carga y con otra experiencia y ya lo asumo diferente, con otra madurez, que si me hubiese agarrado antes hubiese sido tal vez diferente mi paso por México. Y en Ecuador me encontré una parte muy madura de mi carrera, pero con mucha juventud a su vez. Bueno, y me inserté en dos equipos extraordinarios, tanto Deportivo Quito, yo tenía muchos jugadores de selección, venía de salir campeón y volvimos a salir campeón ese año 2009, y también Barcelona, que era un equipo que es uno de los más grandes de Ecuador, un equipo gigantesco, y hacía 15 años no salía campeón y nos agarramos justo en la parte donde se estaba reinventando, agarramos una parte mala y después una parte muy buena. El equipo termina ganando la apertura en 2012 y fue maravilloso. También esa parte en Ecuador fue muy buena para mí,
Sí.
en recuerdo más que nada y deportivamente muy agradecido al fútbol ecuatoriano.
Y Barcelona es así como se lo ve desde afuera, con un estadio que es modelo, con un equipo, con una afición que empuja. ¿Es así como se ve
Sí,
desde afuera?
Barcelona es un extraordinario, es un club realmente extraordinario que acapara prácticamente el 70% de los hinchas de Ecuador y es muy fuerte, la gente es muy fanática. Jugar allí fue una de las experiencias más lindas que me tocó a nivel deportivo porque, bueno, creo que fue el club en dimensión. País, el más grande que jugué yo, y quiero decir a nivel relevancia de un país.
Sí.
Fue impresionante salir a la calle, que te conozcan todo, la responsabilidad, la angustia que te da cuando no te van bien las cosas, la alegría cuando se iban bien. Lo que fue haber ganado el Clausura 2012, tuvimos 4 horas y media para llegar del aeropuerto a la cancha.
Uf,
Fue
una experiencia inolvidable.
una experiencia inolvidable, realmente inolvidable, inolvidable. Nosotros veníamos de Cuenca, y bueno, y ahí terminé de tomar dimensión que estaba en un equipo maravilloso.
Claro. Iván, la verdad que te fue bien, salvo ese pequeño paso de México, te fue bien en todos los equipos, pues, en All Boys, en Huracán, también te fue, te faltó jugar en Europa. ¿Lo ves como una asignatura pendiente o consideras que no, si no pasó es por algo y
No, yo creo
no
que
te cambia la carrera?
Si no pasó fue porque, o sea, no me necesitó en ningún equipo de Europa, no lo forcé tampoco, o sea, no fui un jugador que forzó jugar en Europa a toda costa, a cualquier precio, y que no critico esa parte, hay muchos
Claro.
pibes que dan todo por jugar en Europa y yo no forcé sacar el pasaporte comunitario para ir a ver qué pasaba y después buscar club y eso no me pasó, o sea, yo no me llamó nadie, no lo forcé. Hubiese sido algo extraordinario porque el fútbol europeo es espectacular, pero lo tomo como una deuda, no me lo reclamo, porque mi sueño de niño era jugar en primera y después meter un gol en primera y si podía ser campeón también, esos sueños los cumplí
Claro.
como amateur, el sueño del jugador de fútbol. Después el resto, sí, me podría haber dado o no para más, no lo sé. En la realidad no me dio, no me buscó ningún equipo importante. Sí podría. En su momento me llamaron de ligas por ahí menores, en el cual uno hubiese podido hacer escala, pero bueno, preferí competir a nivel nacional, fuerte antes de ir a una liga con menor validez.
Claro. No, sin duda. Yo creo que por tu carrera te hubiera ido bien, pero bueno, son decisiones que se toman en ese momento. Y en tu carrera, Iván, ¿qué técnicos te marcaron? ¿Quién, que te quedas con dos o tres técnicos que te han marcado en tu carrera?
Tengo muchos entrenadores de los cuales valoro y seguramente en la lista deje alguno pero creo que el entrenador que me dio la posibilidad de jugar muchos partidos en primera consecutiva como gallego y me fue el primer entrenador que me enseñó a jugar al máximo, a todo lo que yo podía, a dejar todo. Ese fue el entrenador que me marcó primero y después, bueno, tuve tres entrenadores que me hicieron, que me calaron hondo, como Rubén Darío Insúa fue el que más me eligió, el que me enseñó un montón de cosas con acciones, no solo con palabras, un gran maestro. Y después, bueno, Diego Coca me enseñó otra ruta del fútbol, me abrió nuevos caminos, nuevas mentales más que nada. Con él aprendí mucho y bueno, Subeldía también me marcó bastante. Luis Subeldía. Después
Sí.
tuve otros muy buenos entrenadores que bueno, están dentro de lo que uno ha aprendido, gracias a Dios. Tuve riquísimos entrenadores. Y bueno, y Eduardo Domínguez, que fue un compañero mío, un amigo, compañero, y terminamos trabajando juntos y con el cual aprendí un montón de cosas y aprendimos juntos un montón de cosas y nada. Bueno, son los que más marcaron.
¿Y cómo estás viendo el fútbol argentino actual? ¿Cómo, qué opinión tenés?
Bueno, ahora, a pesar de este parate, bueno, el análisis que se puede hacer es siempre el fútbol está un poquito influido por la economía de un país. Argentina está pasando, no en estos años, en los últimos 10, 12 años, 15 años. Una desguace de jugadores, porque nosotros éramos jugadores, pasamos a ser parte del mercado laboral y hay mejores ofertas en otro lado, entonces es muy difícil generar una liga competitiva. Es un fútbol que para mí sigue creando muy buenos valores, lo va a seguir creando, trabaja muy bien en juveniles, va a seguir creando y hasta que no tenga una economía muy fuerte, no va a poder tener una de las ligas más competitivas del mundo. Por la simple razón de que el jugador que juega bien se termina yendo, y se terminan yendo muchos. Si hubiese un socialismo o un comunismo futbolístico en este momento, y ahí cada uno de los jugadores debiese volver a su país, Argentina tendría una de las mejores ligas del planeta, sin lugar a
Sí,
duda,
sin
y
duda.
cada uno de los jugadores tendría que volver a su país a jugar. Y no habría lugar para un montón de los que jugamos en primera y así. Irían descendiendo algunos pibes en categorías, pero Argentina va a seguir creando jugadores, creciendo a nivel futbolístico, pero no va a poder tener una liga extremadamente competitiva hasta que, si Dios quiere, en algún momento en la historia argentina pueda tener una economía muy fuerte, o al menos una economía muy fuerte en el fútbol, ya sea con privados o con sociedades sin fines de lucro, pero hasta ahí, y el fútbol termina siendo un fútbol competitivo, pero bastante parejo. el fútbol argentino, porque no hay, salvo Boca y River, posibilidades de sacar mucha diferencia a nivel deportivo, y los clubes chicos tienen que arreglarse con lo que tienen.
Claro, perfecto, clarísimo. Y la última pregunta, como, ¿no? Como hincha de Newell's o como un referente de un futbolista campeón de Newell's, ¿qué ves más viable? ¿El regreso de Marcelo Bielsa o que venga por primera vez Leo Messi a jugar, aunque sea una temporada, a Newell's?
No lo sé, estadísticamente me dice que Bielsa porque tiene mucho, por ahí mucho más años para hacerlo. Messi tiene ya 32 años. Si no pasa en estos 3 años, 4, va a ser muy difícil. Pero bueno, es el sueño de todo ñulista que vuelva o Bielsa o que venga Messi a vestir, porque los dos son parte de la historia y participan, aunque la gente, algunos no sé, participan activamente, permanentemente de cosas y de donaciones, y son gente del riñón de Newell. Alguno, uno con más historia, otro con menos historia, pero con el mismo fanatismo. Bueno, ojalá que Newell alguna vez se pueda dar el lujo de que Messi vista la camiseta. Ya lo tuvo a Bielsa, ya fue campeón Bielsa,
Sí.
ojalá que vuelva también, pero que pase una de las dos cosas sería maravilloso para cualquier hincha de Newell.
Sin duda, sin duda. Bueno, Iván, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por darnos la entrevista y bueno, nos estamos hablando.
Bueno, un abrazo grande y gracias por llamar.
Gracias, gracias a vos, Iván. Un
Dale,
abrazo. Chao,
che, te ha
chao.
gustado. Abrazo grande.